Gracias. Es que es bueno... Sí, déjalo ahí. Porque parece mentira que en diciembre tengamos tanto calor, pero bueno. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los jueces, pero antes, solamente unos minutos, y prometo no pasarme de hora, aunque ahora os quite unos pocos minutos, para entregaros algo que es una primicia. Hace muy poquito tiempo que lo tenemos, muy pocas semanas. Es, por fin, después de muchos años orando y luchando por un proyecto, tener al menos un evangelio desde las iglesias evangélicas en gallego, el Evangelio Segundo Xoán, que lo podemos regalar, fixémoslo a todo color, todos os que non son desde aquí, sabos y desacostumbrando tamén, y con unha pequena introducción, ben atractivo, ben bonito, e tamén con un remate para que as persoas pois, podan tomar unha decisión para recibir o Señor. Entonces, hemos hecho 30.000, no solamente para la iglesia de aquí, no os asustéis, no vamos a repartir nosotros los 30.000, pero vamos a darle a todos nuestros amigos, todos los que podamos, para que podáis llevároslos, porque después la gente que si saluda, que si no sé qué, que si la predicación, la comida, ya no se acuerda de nada. Le voy a pedir a algunos voluntarios que me ayuden, quizás Ana Iris, Adrián estaba por aquí, tú también sí, porque podéis llevar una caja cada uno, vais dando dos o tres a cada uno, a cada persona que está aquí, por algo, uy, pesa mucho. Quizás uno coge, bueno, alguien más le puede ayudar. Ay, mira, apareció Adrián con otra caja. Exacto, una caja por ahí y otra por aquí. Ya está, deja esas dos aquí, gracias. Les vais ayudando. Quedaros dos o tres cada uno. Os voy a explicar enseguida por qué. Veis que realmente es atractivo. Tiene unas... Sí, si queréis más, no hay ningún problema. Y si alguien quiere, alguien tiene... quiere dejarlo a todos sus vecinos y quiere llevarse 30, pues después viene, aquí hay más cajas, se los lleva y se los entregáis a todos. Veis que tiene algunas pequeñas notas en medio, pero no son las típicas notas que solemos tener en los evangelios o en la Biblia, sino que son notas sencillamente para que la gente le entre el gusto para leer, hablando sobre lo que es el evangelio, la aventura, la alegría, la pasión, en fin, cosas que nos llaman la atención. Está hecho también a todo color para que las personas vean que el evangelio es algo atractivo. Muchas veces regalamos los típicos evangelios que están muy bien, pero que a veces ni siquiera nosotros los leemos en blanco y negro y todo así en columnas que a veces no sabes ni dónde empieza ni dónde termina. Pues por lo menos algo que tenga una dignidad que esté a la altura de lo que estamos hablando. Y lo que os decía, solamente de dejaros unos minutos, si después necesitáis más, venid aquí al frente, vamos a dejar como mínimo dos cajas y si necesitamos más, vamos a traer más. Este proyecto es también fruto no solamente de las oraciones de muchos años, sino también de la generosidad de personas y sobre todo una de ellas, alguien que nos está ayudando mucho en los últimos meses, y que es bueno que agradezcamos también al Señor por estas personas y por todos los que pasan a veces el trabajo para cosas tan sencillas como ir mandando los envíos y arreglando cosas y pagando facturas y cosas así, como siempre nos ayuda Valentín, pues también es un regalo del Señor. Ahora, ¿por qué os lo doy ahora? Porque me gustaría, y creo que... No os asustéis, espero que cada vez que venga aquí ya la gente no esté en tensión de que haga algo diferente, pero me gustaría que solamente dedicáramos dos minutos a que tuvierais el Evangelio en vuestras manos. Esto no es superstición, ¿vale? Ninguna en absoluta. Pero que ores por alguien a quien vas a dárselo, ¿vale? Son 30.000 evangelios. 30.000 personas que si Dios quiere lo van a leer. Hemos visto con estos evangelios en español, al ser así atractivos, cosas que normalmente no veíamos al regalar un evangelio normal. Incluso con los jóvenes, muy raras veces hemos visto a alguien tirar el evangelio así en color, porque les resulta atractivo y se lo llevan. Entonces, ora por alguna persona que quieras dárselo. Quédate tú con uno si quieres leerlo, porque te va a ayudar, incluso cuando des testimonio, a hablar en nuestra lengua madre, en gallego. Pero ora, piensa en alguien que puedes dárselo, alguien que realmente es de aquí, y pídele al Señor la decisión de entregárselo o esta semana o la que viene. Piensa incluso en Navidad. Un buen amigo me decía, mira, estoy preparando unas tarjetas de Navidad para todos los vecinos y tengo una idea muy buena. Con la tarjeta voy a meter a darle a todos los vecinos en el sobre un evangelio de Juan. Piensa en situaciones que a veces uno no sabe y cómo llegar a otras personas, y el Señor te puede dar luz para tener una idea atractiva. Hay una persona que todos conocéis que es Teresa, la mujer de Roberto, ¿os acordáis? De Estados Unidos, y ella todas las navidades hacía unos pasteles especiales que los regalaba a los vecinos. Pues le regalas un pastel y un evangelio y ya verás cómo va a ser algo agradable. Esa persona lo va a tener en su casa y algún día, por la razón que sea, lo va a leer. Entonces, 2 minutos, me los dais para que a solas vosotros cada uno inclináis vuestra cabeza o como queráis, o mirando el evangelio, lo que sea, pero pensar, Señor, ¿a quién voy a dárselo? ¿A quién se lo voy a regalar? ¿Cómo tú puedes bendecir? Y si necesitas 30, 40, los que sean, después ven a por ellos. En el libro de los jueces y el capítulo 9 vamos a leer una historia que aparece en el versículo 8. Jueces, capítulo 9, desde el versículo 8. Mientras lo buscáis, dejadme que os haga una pequeña broma. No pierdas mucho tiempo viendo en la televisión las series, todas esas series que a la gente le encantan. No está mal que las veas, pero no pierdas demasiado tiempo con ellas. Lee la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar muchas historias que son mucho mejores que todas las series que tú estás viendo. Y todo lo que se habla a veces y de Juego de Tronos y no sé cuántas cosas, cuando lees las historias que aparecen en la Palabra de Dios, vas a ver que hay cosas todavía más impresionantes y cómo la gente siempre ha sido igual a lo largo de toda la historia. Y en el libro de los jueces, en el capítulo 9, la situación que aparece ahí en ese momento. ¿Os acordáis que Gedeón acaba de liberar al pueblo con aquella batalla en la cual solo llevó a los 300 porque Dios se lo dijo? ¿Os acordáis de la historia, no? Pues después Gedeón siguió gobernando como juez al pueblo de Israel y durante varios años el pueblo tuvo paz. Pero como las personas somos así, al final las personas quedaron adorando más al propio Gedeón que los había liberado que al propio Señor. Y Gedeón acabó viviendo también de cualquier manera. Llegó a tener 70 hijos con muchas mujeres, con varias mujeres diferentes, incluso uno con una que no era su mujer, con una prostituta. ¿Os dais cuenta cómo estamos hablando de historias que parece una serie? Pues son historias reales. Entonces, ¿qué hizo este que se llamaba Abimelec, que era el único hijo ilegítimo de Gedeón? Él quería ser el próximo rey de Israel y es obvio que no podía serlo. Tenía 70 personas, digamos, delante de él, hijos legítimos. Así que lo que se le ocurrió, muy sencillo, pues fue matar a sus 70 hermanos, a los otros 70. Y así fue lo que hizo Abimelec. Solo con un pequeño problema, que uno, el más pequeño, llamado Jotán, logró escapar. Y entonces llega el momento en que Abimelec quiere ser el rey de Israel, se propone como rey de Israel, él mismo, todo el pueblo le va a aclamar y aparece Jotán. Y claro, era un momento en el que no podía haber ningún tipo de juicio, de tribunales, de hacer algo que se pudiera, que pudiera haber alguna solución a ese problema. Así que Jotán cuenta una historia. Cuando tengas algún problema o alguna situación difícil o no sepas qué hacer, cuenta una historia, porque las personas van a aprender algo de esa historia. Y es la historia que vamos a leer ahora. Y es la razón por la que aparece esa historia. Y no os preocupéis, no es una historia rara, no me he vuelto loco de repente al leerla esta mañana. Vamos a ver cómo esa historia tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Jueces, capítulo 9 y versículo 8. Es la historia que Jotán cuenta y dice: una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a reinar sobre los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a gobernar sobre los árboles. Después los árboles le dijeron a la vid: ven, tú reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a reinar sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no lo hacéis, que salga fuego de la zarza y consuma todos los cedros y los árboles del Líbano. Así que una historia muy simple, de que los árboles quieren escoger un rey. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros esa historia? Es una pregunta muy simple. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para ser rey? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros para gobernar lo que sea? Para gobernar nuestra vida, para gobernar nuestra familia, para gobernar la iglesia, para gobernar el trabajo. ¿Qué estaríamos dispuestos, y mejor dicho, qué estamos haciendo, qué estamos dispuestos a hacer para que todo gire alrededor de nosotros? Y aparecen cuatro árboles que hablan. Y es impresionante porque nos dicen mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y ahora vais a ver a dónde llegamos con el fondo de esta historia. Y vamos a hacer algo raro en el sentido de que no vamos a comenzar por el primer árbol, sino al final. Normalmente ningún predicador haría eso, pero sé que me vais a entender. Vamos al último árbol, que es la zarza, porque de repente le hablan al olivo, a la higuera y a la vid, pero los tres árboles rechazan el ser rey, el querer gobernar. Pero la zarza dice: sí, sí, yo quiero ser rey. Es curioso porque muchas veces las personas que menos capacidad tenemos o que menos pensamos que podemos hacer cosas somos los que primero decimos: sí, sí, yo puedo ser rey. Y ahora sé que me vais a entender perfectamente. ¿Acaso no pensamos todos que si nosotros fuéramos el presidente del gobierno, este mundo sería mejor, este país sería mejor? Y cada vez que hay alguna discusión o cada vez que alguien dice alguna cosa, nosotros pensamos que sí, si se hiciera lo que nosotros decimos, iría mucho mejor todo. Así que en cierto modo todos somos un poco como zarzas, siempre estamos pensando que tenemos la razón. Pero es curioso lo que la zarza dice. Dice: venid, cobijaos bajo mi sombra, porque es un árbol que está demostrando lo que es el egoísmo. Jotán dijo la historia para que se dieran cuenta de quién era Abimelec. Es decir, cuando nadie, absolutamente nadie, quería gobernar, pues de repente aparece la zarza y dice: sí, la zarza va a ser el rey de todos los árboles. Y la zarza dice: cobijaos a mi sombra. No somos de pueblo, somos de ciudad, pero quien más, quien menos, tiene alguien en el pueblo. Y las zarzas no tienen sombra. ¿Habéis visto alguna vez? Y no te cobijes debajo de una zarza porque vas más tarde o más temprano vas a salir completamente pinchado, lleno de pinchos. Así que no te se ocurra meterte debajo. Pero es verdad que las personas muchas veces somos así. Y es más, incluso les amenaza, le dice: y si no me hacéis rey, pues yo voy a hacer que se queme todo y que se quemen todos los árboles. Y a mí me impresiona porque en la mayor parte de los lugares, como aquí en nuestra tierra, donde hay problemas de incendios, sobre todo en el verano, ¿sabes lo primero que se hace para que no haya un incendio? Limpiar la maleza, quitar las zarzas, porque es realmente lo que primero prende, lo que primero expande el calor, el fuego, y lo que hace es que todos los árboles desaparezcan. Entonces, a mí me hace pensar y me hace mirar hacia mí mismo y decirle: Señor, yo soy un peligro, ¿sabes? Porque muchas veces yo pienso: sí, venid, cobijaos debajo de mí. Y si no lo hacéis, voy a quemar a todo el mundo. Y desgraciadamente, a veces, incluso Desde personas que aman al Señor tenemos esa actitud. No, no, si tú no piensas como yo, si tú no crees lo mismo que yo, si tú no sigues incluso el mismo evangelio que yo, pues va a arder fuego. No, hermanos, Dios no nos ha llamado a ser zarzas. Las zarzas y los espinos surgieron como producto del pecado. Así que ese es un mal ejemplo. No nos vale en la historia para nosotros. Si alguna vez alguno de nosotros ha pensado en algún momento, o yo he pensado en ser una zarza y pensar que todo gira alrededor de mí, tengo que dejarlo a un lado. Pero ahora fíjate el tercer ejemplo, y volvemos a saltar, que es la higuera. Aparentemente un ejemplo bueno, porque la higuera habla también de que no quiere ser rey. Lo dice en el versículo 11. Pero fíjate su manera de hablar. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Y eso ya nos hace sospechar algo. Porque cuando el Señor Jesús habla a los religiosos de su tiempo, a los principales de los escribas y fariseos, a los maestros incluso de la ley, a la gente que conocía mucho de la palabra de Dios, y eso no era un problema, todo lo contrario, cuanto más conozcamos de la Biblia, mejor. Pero ellos se sentían como orgullosos de lo que conocían. ¿Sabes lo que representaba la higuera? La religiosidad. Y por eso cuando el Señor iba a ir a la cruz, de paso vio una higuera que durante 3 años no había dado frutos. ¿Acordáis la historia? Y la gente dice, ¡ah, qué cruel fue el Señor! Porque dijo, nunca más salga fruto de ti. Le estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros que la religiosidad, ¿sabéis qué? No da fruto. Las personas religiosas no tienen hijos espirituales. Las personas que solo se apegan a la ley, a las normas, a esto hay que hacerlo así, a las cosas de normas, nunca van a tener hijos espirituales, porque los hijos espirituales son fruto del amor, de la belleza, de la pasión, no de las normas. Por eso el Señor le dijo que nunca más salga fruto de ti. Y es más, ¿sabes lo que representaba la higuera en el Antiguo Testamento al propio pueblo de Israel? Y ellos, ¿sabes lo que hicieron con el Mesías? Lo mandaron a una cruz. Otra vez, no debemos juzgarlos porque nosotros habríamos hecho lo mismo. Cada uno de nosotros habría hecho igual. Porque nos encanta más lo que es la religiosidad, las normas, lo que pensamos que debemos hacer, que una relación apasionada con el Señor. El amarle de una manera apasionada, porque la religiosidad la controlamos. Nosotros sabemos desde dónde vamos hasta dónde llegamos, pero la pasión es imposible de controlar. Cuando amas a alguien, amas a esa persona y no hay vuelta atrás, ¿me entendéis? Y eres capaz de darlo todo por esa persona. Aún a pesar de todas las dificultades de la vida, eres capaz de entregarte por esa persona. Por eso el Señor no busca religiosidad, busca amor incondicional. Y entonces a veces cuando nosotros decimos, sí, mira, yo no voy a ser rey, porque yo tengo otras cosas que ofrecer, ¿eh? Mi dulzura, mi manera de hablar, de hablar del Señor, mi ayudar a otros, ¿me entendéis? No es malo, pero estamos en el borde del precipicio, porque estamos pensando un poco en lo que nosotros hacemos. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Y es lo que ocurre a veces, incluso en las iglesias nuestras, que estamos pensando en nuestra dulzura y no en la dulzura del Señor Jesús. Y ahora vemos los otros dos ejemplos, y es de donde podemos sacar realmente dos lecciones absolutamente impresionantes. El primero, el olivo, que no quiere ser rey sencillamente porque dice, no voy a dejar mi aceite con el cual se honra, fíjate la diferencia, a Dios y a las demás personas. En la Biblia, no hace falta que os lo diga, el aceite es el símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando Él nos guía, cuando Él es el que gobierna nuestra vida, estamos honrando a Dios y estamos honrando a las demás personas. Y a veces nosotros lo tomamos de una manera como muy espiritual, pero deberíamos bajar a la realidad de cada día. ¿Qué es más importante, el servicio o la gloria? Es decir, ¿qué es más importante, que yo ayude a los demás, que sirva a los demás, que me preocupe por ellos, que ayude a los que no conocen al Señor, que regale mi tiempo a los que conocen al Señor ayudándoles, o que yo sea glorificado? Por eso, el olivo no quiso ser rey. Dijo, yo estoy honrando a Dios y honrando a los demás. Es mucho más importante el servicio que la gloria. ¿Veis cómo la historia tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros? Pero aparte, si tú desciendes aún a lo más normal del día a día, claro, nosotros pensamos en el olivo, el aceite, sencillamente pensamos en el aceite de oliva, que es lo que más usamos. Pero en aquel momento, cuando Jotán menciona la historia, el olivo tenía mucho que enseñar y que deberíamos recuperar solo 2-3 minutos, pero recuerda, porque en primer lugar era el símbolo del amor. Incluso en el Nuevo Testamento habla de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Siempre dice derramado. ¿Por qué? Porque es como aceite que se derrama dentro de cada uno de nosotros. Cuando habla en Romanos 5, capítulo 5, dice el amor que ha sido derramado en nosotros. Así que lo que está diciendo el olivo, lo que estamos diciendo cada uno de nosotros, no, yo no quiero ser rey, yo quiero amar a las personas. Y es difícil amar a las personas siendo rey si tú no eres el rey de reyes y señor de señores, porque tarde o temprano vas a pensar más en ti mismo que en las personas. Pero además el aceite tenía que ver con la sanidad, cuando incluso en el Nuevo Testamento habla de que podían orar por los enfermos, le dice, poned aceite sobre ellos y orad, porque era lo que hacían los médicos de aquel tiempo. Es como si nos dijera, tomad las medicinas, seguid el buen consejo que los médicos os digan, pero sobre todas las cosas orad por ello, porque quien sana no son ni las medicinas ni los médicos, es Dios. Y el aceite es símbolo de sanidad. ¿Qué prefieres, ser rey o ayudar a sanar a las personas? Ayudar a sanarlas no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero otra cosa que a mí me encanta, ¿sabes para qué usaban el aceite? No solamente las mujeres, sino también los hombres, porque cuando lo ponían en su rostro, les brillaba el rostro. Y cuando habla en Números capítulo 6 de la bendición de Dios, dice Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo que está diciendo es que nosotros, con lo que nosotros hacemos, que nuestro rostro resplandezca al bendecir a otras personas. ¿Somos rostros que dicen que sí o somos rostros que dicen que no? Ahora tenemos, yo no sé si lo he contado esto ya, pero es un ejemplo que me encanta. Porque ahora tenemos GPS y todo esto que puedes ir a cualquier lugar y encontrar rápidamente el lugar donde vas. Pero antes yo me acuerdo con mi familia que íbamos por Europa adelante, solo tenías un plano y a veces ese plano pues ya no se correspondía con la realidad y tenías que parar. ¿Y qué hacías? Preguntabas a las personas por dónde se iba a algún lugar. Esto los más jóvenes piensan que estamos hablando en chino, pero es así. Te parabas y preguntabas. Y yo muchas veces me paraba, veía a una persona y decía, uy, a este no le pregunto ni de broma. Ya solo por la cara que tenía. Y veías a otra persona y decías, sí, sí, a esta le pregunto. Y normalmente acertabas. ¿Por qué? Porque hay rostros que te dicen que sí, hay rostros que bendicen solo verlos, incluso yendo por la calle. ¿Queremos reinar o queremos bendecir a las personas? Es más, el aceite también se usaba, lo sabéis, para poner en las lámparas, para dar luz, porque no existía la electricidad como ahora. Y el Señor Jesús dijo que nosotros somos luz del mundo. La pregunta siempre en nuestra vida es, ¿queremos reinar o queremos ser luz para los que están a nuestro alrededor? Y el aceite también es un alimento. Y eso nos conecta, porque el tiempo se nos va muy rápido, con el último, y es la vid. Y este a mí me encanta, porque la vid aún da un paso más, no porque sea más que el aceite, sino porque llega al corazón de lo que estamos diciendo. He de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ser rey. ¿Has pensado alguna vez cuál es el objetivo en tu vida? ¿Has pensado alguna vez en escribir algo y colocarlo en tu despacho, en tu habitación, a la entrada de tu casa? El objetivo de mi vida es alegrar a Dios y a las personas. ¿A qué parece impresionante? Pues es ese. Y a mí el ejemplo de la vid me encanta por algo que voy a decir muy rápido. Ya supongo que los que estáis pensando ya estáis ahí en ese lugar. Porque dice, yo no voy a dejar de alegrar a Dios y a las personas para ser rey. Es mucho más importante que las personas, que Dios y las personas sean felices, más que yo sea el rey o la reina de este país o de esta situación o de esta familia o de lo que sea. ¿Quién dijo yo soy la vid? El Señor Jesús. Ya lo estabais pensando, ¿verdad? Y fue exactamente lo que Él dijo. ¿Sabes qué? ¿Os acordáis Filipenses 2? Él renunció absolutamente a todo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para alegrar a su Padre y a cada uno de nosotros. Ese es mi ejemplo y supongo que el de todos vosotros también. Si el Espíritu Santo es el amor que se derrama, la vida del Señor Jesús es el amor en acción que se entrega por completo para alegrar al Padre y para alegrarnos a cada uno de nosotros. Y sabes, eso es complicado, muy complicado, porque la vid se corta, se pisotea, se exprime. Todos los que habéis hecho vino alguna vez o habéis visto a vuestros padres o a vuestros abuelos hacerlo, lo sabéis. Y al final parece que ya no queda nada, nada más como estrujar esa vid para que el fruto sea la alegría del corazón del ser humano. Y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Y esta historia me encanta porque Él mismo lo dijo así. Yo prefiero entregar mi vida y darla antes que ser rey. A veces cuando hablamos de nuestro Salvador, del Señor, intentamos hablar muchas cosas de Él, ensalzarlo, decir muchas cosas de lo que Él es, y no nos damos cuenta que hasta los ejemplos que Él puso nos dicen mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Alguien que prefiere ser pisoteado antes de ser rey? Ese es mi Salvador, ese es tu Salvador. Alguien que prefiere ser escupido, azotado, maltratado, deshonrado, insultado, antes que ser rey. Ese es nuestro Salvador. Y a veces nosotros no comprendemos exactamente todo lo que Él está haciendo, porque no somos capaces de vivir así, de esa manera. Porque, ¿te acuerdas lo primero que Él hizo, cómo se presentó como el Salvador, como el Mesías? Nosotros habríamos pensado que lo haría con un gran discurso, que lo haría en algún lugar haciendo un gran milagro, no sé, habríamos hecho muchas cosas diferentes, pero Él no, Él se presentó como el Salvador y como el Mesías del pueblo de Israel y de toda la humanidad en una boda. ¿Y sabes lo que hizo? Cambiar el agua en vino. ¿Sabes lo que está diciendo? Mi reino es un reino lleno de alegría, de disfrutar con mi Padre Celestial. Es más, aquella agua que era el agua de la purificación, tenían 600 litros de agua para lavarse de acuerdo a la ley, y el Señor dijo, no, se acabó. A partir de ahora, quien quiera lavarse, que lo haga en vino. Es como diciendo, empieza un reinado nuevo de la alegría y el que no comprenda esto, el que no comprenda que he venido para tener vida, traer vida y vida en abundante, el que no comprenda que el Evangelio es un derroche de gracia, de alegría, es una fiesta sin fin, no comprende el Evangelio. Y lo que es más triste, nunca va a disfrutar del Evangelio. Porque el que se entregó por nosotros es la vid, para regalarnos un vino nuevo. ¿Cuál es el objetivo en nuestra vida? ¿Queremos ser reyes o vivimos para hacer feliz a Dios y a todos los que nos rodean? ¿Y qué va a ocurrir cuando un día se acabe nuestra vida aquí? ¿Seremos inmensamente felices porque estaremos disfrutando de la fiesta eterna? Sí, porque la eternidad, por si no lo sabías, en la Biblia no se dan muchas explicaciones de lo que van a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, pero lo que sí se dice en varias ocasiones es que será una celebración continua, una fiesta continua. Serán las bodas del Cordero que sucederán en los aires cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, y la celebración de esas bodas, es decir, la comida, será toda la eternidad. Así que imagínate toda una comida que es toda una eternidad. Habrá más cosas que eso. Pero una celebración que ni nos imaginamos. Así que si te gustan las fiestas, la eternidad es una, continua, con el Señor. Empieza a disfrutarla ahora. Yo sé que hay muchas situaciones complicadas en esta vida y las pasamos y nos influyen, a mí el primero. Y a veces nos entristecen y nos sacuden. Pero recuerda que estos son unos días nada más. Recuerda que nuestro objetivo es una fiesta y que a nuestro Padre Celestial le encantan las fiestas. Y que el Evangelio mismo, la palabra que usó, porque esa palabra no existía en el griego, era buenas noticias. Nosotros traducimos Evangelio, que es transliterar literalmente lo que dice el griego, pero es buenas noticias. Así que cuando estamos hablando a la gente de lo que Dios ofrece, son noticias inigualables, noticias buenas. Es un vino nuevo del que se puede disfrutar. El enemigo siempre es muy cruel, y ¿sabes lo que hace? De las cosas buenas que Dios nos da, él las prostituye, así, literalmente. Entonces hace que gente se emborrache, o hace que gente de algo tan que es un regalo de Dios, como es el placer o el sexo, pues gente lo compra y lo vende, o de la comida, que es algo que Dios ha creado, pues gente le haga mal y ¿me entendéis? Es lo que el enemigo hace. Como no puede luchar contra lo bueno que Dios da, pues hace que la gente haga cosas malas con lo bueno que Dios da. Pero quitad esas cosas de la mente y pensad en esa celebración sin fin. Una celebración impecable, perfecta, gloriosa, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá absolutamente nada malo, donde no estaremos cansados, donde podremos hacer lo que querramos porque el Señor ha diseñado un cuerpo para hacer lo que querramos y todo lo que querramos será bueno. ¿No lo habéis pensado nunca? Pues la Biblia dice, mejor dicho, el Señor Jesús mismo dice una y otra vez en el Nuevo Testamento, cada vez que habla de la vida eterna, siempre habla en presente. Nunca dice, cuando vayáis a la casa de mi Padre tendréis vida eterna. No, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabes cuándo empieza la celebración de la fiesta? Empieza cuando tú recibes al Señor Jesús en tu vida. Y por eso el Señor dice que hay una fiesta en el cielo. Lo que ocurre es que muchos de nosotros tenemos interrumpidos los cables de conexión, por decirlo de alguna manera. La cobertura no nos llega y hay una fiesta en el cielo porque yo he recibido al Señor, pero yo no la estoy viviendo todavía. Comienza a vivirla. Comienza a vivir la vida de otra manera. Aún a pesar de las dificultades, comienza a disfrutar con tu Padre Celestial. Di, no, yo no quiero ser rey de este mundo, yo quiero alegrar a mi Padre y a los demás. Eso es lo que me gustaría hacer en mi vida. Yo quiero bendecir a los demás porque eso es más importante que ser el presidente del gobierno, o que ser rey en mi familia, o rey en la iglesia, o rey en mi trabajo, no sé en dónde. Porque al final este mundo es como es, porque los que gobiernan son las zarzas. Y este mundo sería muy diferente si gobernara la vid y el olivo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Es el final y me gustaría orar por vosotros. Creo que todavía habrá una última canción. Yo voy a pediros a todos los que estáis aquí que todavía no habéis tomado la decisión de seguir al Señor. Yo voy a ir a acercarme atrás, al lado de la puerta, para orar con quien quiera venir. Para recibir al Señor Jesús en su vida, para empezar esa relación radiante con alguien que estuvo dispuesto a ser pisoteado, a pasar absolutamente todo, sencillamente porque quería que fueras perdonado, perdonada, que en tu casa reine la alegría y esa alegría sea eterna. Y si hay alguien más que quiere venir a orar por cualquier situación en su vida, yo estaré encantado de hacerlo. Nos importe que sigamos, creo que todavía hay una canción y algunas cosas más, pero no, allá atrás no estorbamos a nadie. Quien quiera venir a orar, con todo gusto estaremos orando juntos. Pero sobre todo, si no has tomado la decisión de seguir al Señor, de entregarle tu vida en sus manos, este es el momento. Y yo no sé si es una llamada al mensaje del Evangelio demasiado correcto o no, pero ven delante del Señor y dile: Señor, yo quiero participar en esa fiesta, no quiero perdérmela por nada del mundo. Y que me perdonen los teólogos y los que quieran explicarlo de una manera mejor. Pero ven a entregar tu vida al Señor.